Buen día, gente. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas, etcétera. Estamos en esta nueva clase para Beninoyaj, que estamos estudiando el Sefer HaJinuj, el libro de la educación, que es una compilación de los preceptos, los 613 preceptos de la Torá, hecha alrededor del año 1300. No se sabe exacto, Aaron a Levi, tampoco se sabe exacto si él lo escribió o no, pero sea como fuera, en España, eso seguro, porque en la introducción él dice que estaba en Barcelona. Y lo que estamos estudiando es cada uno de estos preceptos, cuál es la definición básica del precepto, cuál es la raíz del precepto, qué significa, qué representa, y algunas leyes, muy muy poquitas, dónde están, etcétera, y a quién se aplica. Y estamos, por supuesto, aplicando estos conocimientos a Bnei Noach. Si se aplica o no el precepto, si va o no va, con qué detalles, etcétera. Muy bien. Lo que nos toca hoy estudiar, estamos en lo que sería Parshas Yisro, que es interesante, Yitro es la Parsha de esta semana. Estamos estudiando el precepto del juramento. Dentro de los 10 mandamientos, el tema de no mencionar el nombre de Dios en vano. Ahora bien, la clase pasada, al final de la clase pasada, yo leí lo que estamos estudiando del Sefer Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios, de Brian Sandstaff, que también escribió. Basado en el Sefer HaJinuj, basado en el libro de la educación, pequeñas ideas, a veces un poco más largas, pero en general son cortas, sobre si esto se aplica o no a Bnei Noach. Esto es lo que yo estoy utilizando para decir si se aplica o no, y algunas otras fuentes también. Y habíamos visto que hay dos posibilidades, básicamente, porque hay más, pero básicamente hay dos posibilidades. Que esta idea de los juramentos se aplican a Bnei Noach por ser una cuestión racional. ¿Qué quiere decir racional? Uno tiene que ser honesto con lo que uno dice, uno tiene que ser consecuente con lo que uno dice, coherente o como se diga. Cumplí tu palabra. Dijiste algo, cumplilo. Es parte de tener una sociedad sana, normal, buena, etcétera, que esto es lo que se espera. El judaísmo espera de Bnei Noach que generen esto en el mundo. Entonces, por cuanto ser una cuestión racional, es una cuestión racional, perdón, cumplir la palabra, ser honesto con la palabra de uno mismo, entonces tienen que cumplir su palabra también. Juramentos, promesas, que esto es lo que significa básicamente. Otra forma de verlo es que no, es parte del precepto de no blasfemar a Dios. Por cuanto el precepto de blasfemia tiene que ver con la palabra y con la falta de respeto a Dios, o sea que uno falta de respeto a Dios con su palabra porque uno dice maldito sea o lo que sea. Este precepto, como vamos a estudiar en unos minutitos, tiene que ver justamente con despreciar a Dios, porque uno está mezclando a Dios, metiéndolo en sus propias ideas y frases, y no lo está cumpliendo, porque toda la cuestión es que la persona no cumple su juramento, no cumple su promesa, que vamos a ver la diferencia que hay entre ellos en un ratito. Muy bien, esto es como una pequeña introducción. ¿Tiene que ver con Bnei Noach? Sí, tiene que ver con Bnei Noach. Todos los detalles que vamos a estudiar, ¿tienen que ver con Bnei Noach? La verdad que no. Yo diría que la gran mayoría de las cosas que vamos a estudiar en esta clase de hoy tienen que ver con Bnei Noach, pero no necesariamente todo. Ahora bien, el texto de Sefer HaJinuj, a diferencia de otros preceptos, es un texto largo, largo en serio, nos va a llevar toda la clase. O sea, hoy vamos a estudiar, Dios mediante, vamos a terminar de estudiar, espero, un precepto. Lo que sería en el texto del Sefer HaJinuj, del libro de la educación. Si ustedes lo tienen, lo pueden ver en inglés, en Sefaria, está disponible, etcétera, o en hebreo, en el original, si lo saben. El precepto, número 30. Esto es lo que vamos a estudiar hoy. No creo que lleguemos a más que esto y espero que lo terminemos. Que se trata de juramentos en falso. Ya vamos a ver qué significan juramentos en falso. Paciencia. Básicamente hay dos tipos de juramento, en falso o mentira. No es lo mismo. Ya vamos a ver. Con seguridad podríamos decir que, como dijimos antes, o por ser una cuestión racional, o por ser derivado del precepto de no blasfemar, los juramentos de mentira, ya vamos a ver qué es, se aplican a Bnei Noach. La discusión entre nuestros sabios es si los juramentos en falso se aplican a Bnei Noach o no. Esa es una discusión. Y cuando digo se aplican o no se aplican, significa que esté prohibido desde la perspectiva de un versículo, que es una mala actitud, esto no hay ninguna duda. Es como ya mencioné en muchísimas clases, Hay cuestiones que no necesariamente están prohibidas para Bnei Noach, pero claramente no son lo que Dios quiere. No le gustan, entre comillas, a Dios. No es una actitud agradable, pero no deja de estar permitida. Eso no quiere decir que uno tiene que salir corriendo a hacerlo. Y esto lo vemos en varios lugares en la halajá, en la ley judía para judíos también, etc. Ok, sin más introducción, vamos al texto porque es un texto largo y en algunos puntos un poco complejo porque da muchas vueltas. Vamos, precepto número 30, no jurar en falso. Esto está dentro de los 10 mandamientos. Lo hiciste, no menciones el nombre de Dios, el nombre de Dios en vano. No jurar en vano, en falso, como está escrito. De vuelta, no menciones el nombre de Dios, tu Señor, en falso. Esto es parte de los 10 mandamientos. Ya expliqué muchísimas veces que los 10 mandamientos no fueron dichos para Bnei Noach, fueron dichos para judíos nada más. Pero bueno, estamos estudiando, obviamente, un texto escrito para judíos, esto ya lo dije muchas veces, viendo cómo se aplica o no a Bnei Noach. El asunto de falso, ¿qué significa jurar en falso? Esto se aplica en cuatro formas diferentes. Por ejemplo, una persona que jura lo que es obvio que no es así. Por ejemplo, una persona que jura de una columna de mármol que es de oro. No es que es mármol, no, yo te juro que es de oro. Es un juramento falso, no tiene absolutamente ningún sentido. Es sabido que esto no es oro. Sabido por todo el mundo. Todo este tipo de cosas es la categoría número uno de juramentos en falso. Algo que es sabido que no es así, voy a decir que sí es así. Otra forma es una persona que jura algo que es sabido que es así, que efectivamente es así. Por ejemplo, el tipo jura que una piedra es una piedra. Te juro que es una piedra. Ya veo que es una piedra. Te juro que es un pedazo de madera. Ya sé que es un pedazo de madera. Esto es un juramento en falso también. Donde vamos a ver más adelante también que por qué se llama esto mencionar el nombre de Dios en vano. Porque el juramento lleva involucrado un nombre de Dios. Es por el nombre de Dios. Te juro por el nombre de Dios que esto es una piedra. Ya veo que es una piedra. No necesito que me lo jures. Te juro por el nombre de Dios que esto es una madera. Te juro por el nombre de Dios que esto no es oro, pero pues es oro. Ok. Otra forma, el número 3, categoría número 3 de juramento en falso, que una persona jura no cumplir un precepto. Que esto no se aplica a Bnei Noach, sin duda. Vamos a ver. Una persona jura no cumplir un precepto que Dios le mandó a hacer. Esto también es en falso, en forma absoluta y total. Porque una persona no puede jurar aquello que ya fue obligado a hacer por Dios. Ahora te juro que no lo voy a hacer. Ya fuiste obligado, ya juraste. De la misma manera tampoco puede jurar que algo que sabemos que es así no es así. Así como no puede jurar que algo que sabemos que es de esa manera. Yo te juro que no es así, pero tu juramento no reside, no recae en nada porque ya sé que es así. Ya sabemos que es así, no hay dudas, etcétera, etcétera. Como una cosa que es piedra, decir que es oro. La piedra es piedra y oro es oro, son dos cosas diferentes. De la misma manera, no puedes jurar algo que Dios te obligó a hacer, que vos no lo vas a hacer. Dios te obligó a hacerlo. Si no lo quieres hacer, es un problema tuyo, tendrás tu castigo, pero Dios te obligó a hacerlo, ahora no puedes jurar que no lo vas a hacer. La cuarta categoría de juramentos en falso, una persona que jura hacer algo que le es imposible. Como por ejemplo, te juro que no voy a dormir por 3 días seguidos, consecutivos. O te juro que no voy a comer durante 7 días consecutivos. Este tipo, te juro que voy a salir volando, no lo puedes hacer. Y jurás, es un juramento falso. Es un juramento en vano, vacío. Y estás mencionando el nombre de Dios en falso. Esto es a lo que se refieren los 10 mandamientos. No menciones o no eleves, lo que sea, no menciones el nombre de Dios tu Señor en falso. Punto. Esa es la definición del precepto. La raíz de este precepto es muy interesante la idea, cómo lo menciona él. Muy interesante. La raíz de este precepto es que las personas deben saber y fijar en sus almas y fortalecer la fe en sus corazones que Dios. Que se encuentra, Dios bendito es, que está en los cielos y en la tierra, es eterno. No hay nada que se sostenga como Él se sostiene. Esto está, digamos, copiado a la idea del Rambam, del comienzo del libro de Maimónides, en donde él dice que Dios no depende de nada para existir y todo depende de Él para existir. Este Dios es adecuado y es una obligación sobre nosotros mencionar su nombre sobre nuestras acciones. y sobre nuestras palabras para recordarlo a Dios con temor, con miedo, con temblor, con transpiración, y no como una cosa liviana o como quien habla algo simple, como las cosas que son y se consumen. O sea, las cosas que del mundo en general, todas las cosas del mundo se van y se pudren y se acabaron. Todos. Naciste y después de un tiempo te vas a morir. Todos nos vamos a morir, tarde o temprano, etcétera, etcétera. Entonces, si vos vas a mencionar el nombre de Dios, tenés que saber que lo tenés que hacer con mucho temor y que no lo podés hacer como algo fácil y liviano, etcétera, como mencionas cualquier cosa que se consume y deja de existir. Y su sustento y su existencia no es como la de Dios. Nosotros somos seres humanos y el resto de las cosas del mundo también. Todas se consumen y todas se apagan y dejan de ser, tarde o temprano. Dios no. Por lo tanto, para fijar en nuestros corazones, como dijimos anteriormente, este asunto, que Dios es eterno y Dios no se consume, no se apaga, no se termina, etc. Y que el temor de Dios esté en nuestro rostro constantemente. Entonces Dios nos dio este precepto de no mencionar su nombre en falso sobre algo que no es, algo que no tiene sentido. Te juro que esta columna de piedra es de oro. Estás diciendo, estás como mencionando que Dios es falso también. Una cosa así, algo por el estilo es lo que está diciendo. Y castiga, esto tiene que ver con judíos nada más, no con Bnei Noaj, latigazos por aquella persona que es liviano y transgrede esta cuestión de jurar en falso. Entonces, ¿qué significa jurar en falso? Jurar en falso significa que te es liviano hablar de el mundo. Igualmente es todo falso, es todo mentira. Lo que estás diciendo por detrás es Dios es mentira. Dios es falso. Me es liviano Dios, no me importa. Es como decir, la importancia que yo le asigno a Dios es la misma importancia y verdad que le estoy asignando a esto. Mira, esto es un pedazo de piedra, te juro que es oro. Igual que me importa, es todo mentira. Bueno, entonces estás diciendo que Dios es mentira. Esta es la lógica que le está trayendo para explicar cuál es el porqué de este precepto. ¿Qué hay detrás de este precepto del juramento en falso? Y la prohibición, por supuesto, del juramento en falso, es considerar a Dios falso, al fin y al cabo. Total, mis palabras, yo no puedo decir, mirá, es como que no le importa. Te juro por Dios que, ¿qué me importa Dios? Yo digo cualquier cosa, te juro por mi tatarabuela, ya está muerta hace no sé cuántos años. Te juro por mi tatarabuela, no sé qué cosa. ¿Qué me importa? Bueno, entonces estás diciendo que Dios no te importa y que Dios es falso. De esta misma raíz, de esta misma idea, es el concepto del juramento mentiroso, Shvuas Sheker. Ahora ya estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué él eligió hablar de este tema acá? No lo sé, porque esto está en otro lugar en la Torah. Y cuando lleguemos a ese otro lugar, falta muchísimo, Parshas Kedoshim, si no me acuerdo mal, ahí va a aparecer. Pero, de vuelta, ¿por qué eligió hablar acá? No lo sé. Esto es lo que eligió y yo les estoy leyendo el texto que estamos estudiando. Lo que quiero decir con todo esto es, hay otro tipo de juramentos que no tienen nada que ver con el que acabamos de estudiar. El que acabamos de estudiar se llama en hebreo Shivuas Shav, como si fuese S-H-A-V corta, Shav. Falso, vacío, lo que sabemos que es, que no es, lo que sabemos que no es, que es. Esto no va. O que no podés hacerle, jurás que lo vas a hacer igual. No. Esto es falso. Ahora viene otro tipo de juramento, es un juramento mentira. ¿Qué significa Shivuas Sheker? Sheker en hebreo quiere decir mentira. Por ejemplo, una persona jura que va a hacer algo y no lo hace. Esto se llama un juramento que uno expresa sus palabras y es mentira. O te juro que lo hice y no lo hice. Te juro que lo voy a hacer y no lo terminé haciendo. Te juro que no lo hice, pero sí lo hice. Te juro que no lo voy a hacer y lo hago. Son cuatro ideas que son mentira. No es que es vacío. Te juro que no tomé té, pero tomé té. No es que es un juramento vacío. Es una mentira. Y estoy involucrando el nombre de Dios, porque de vuelta, un juramento lleva involucrado el nombre de Dios en mi mundo de mentiras. Te juro que no tomé té, pero tomé té. Te juro que tomé té y no tomé té. ¿Qué me importa? Sobre esto, hay otra prohibición diferente. En Parshas Kedoshim, como está escrito, no juren en mi nombre la Sheker, en falso. De vuelta, son dos mundos diferentes. No hay que mezclar. Shvuas Shav, juramento vacío, un juramento falso, con Shvuas Sheker, un juramento mentiroso. Mentira, lo que estás diciendo es mentira. O va a terminar siendo mentira a futuro, porque lo vas a hacer o porque no lo vas a hacer de acuerdo a lo que juraste. Espero que se entienda, esto es el comienzo de la Gemara en Shavuos, que es súper complicada. Ok, avanzamos. Porque aquella persona que jura por el nombre de grande de Dios, diciendo algo que fue, y él sabe que no fue, te juro que no tomé té, y acabo de tomar té, te juro que no tomé té. Vos sabés, porque vos no sos tonto, vos sabés que acabas de tomar té, y en realidad estás jurando en falso. Esta persona está tomando en forma liviana el temor a Dios. Como quien dice en su corazón que Dios no es verdad. Es lo que acabamos de explicar anteriormente. Y está como mintiendo con sus labios, como dice el Salmo 31. Y también una persona que jura hacer algo, voy a hacer tal cosa, y después no lo hace. Esta persona también está rebelándose y está, como por así decir, negando la verdad, la luz de la verdad, dice, negando como a Dios. Porque la explicación de la palabra Shevua, juramento, y en particular Nishba, una persona que jura, es, de acuerdo a mi opinión, esto es lo que el texto dice, de acuerdo a mi opinión, esta palabra es, representa lo siguiente, una persona toma el compromiso en su corazón y dice con su boca, de vuelta, las dos cosas, se compromete por adentro, interiormente, si realmente esto, y después lo dice, lo verbaliza, cumplir aquella cosa que juró sobre él y que no lo va a cambiar nunca. Te juro que voy a tomar té. Es que la persona se comprometió a sí mismo, por adentro, dijo, yo voy a tomar té. ¿Sabes qué? Tanta seguridad tengo y tanta certeza tengo que voy a tomar té, que lo digo, voy a tomar té, te juro que voy a tomar té, juro por Dios, porque de vuelta un juramento tiene que Dios en el medio, te juro que voy a tomar té. De la misma manera que Dios es eterno y no cambia nunca. Y esto es lo que significa la palabra Shevua. Siempre aparece en forma de Nif'al. Para entender esto hay que entender el lenguaje hebreo. Y de hecho en general la lengua. Yo no soy un experto en lengua. Y se me pierden las palabras. Ya hace tantos años que fui a la escuela que ya se me pierden las palabras. Se me olvidan. Pero Nif'al significa que la persona es afectada por lo que está diciendo. Es algo que me involucra a mí personalmente y yo soy afectado por esto. Es una forma verbal que honestamente les lamento decirles que no soy experto en lenguas y por lo tanto no me acuerdo la forma en que se dice. Si hay algún maestro en lenguas por ahí dando vueltas, que ahí sé cómo se dice. Pero sea como fuere, es un tiempo verbal, una forma verbal que me afecta a mí. Eso es Nif'al. Yo soy afectado por lo que estoy diciendo. Diciendo, como que, por eso dice Nishba, las palabras que empiezan, no es un momento para una clase de hebreo, de ninguna manera, no es el momento ahora, pero Nifal significa de vuelta, yo soy afectado, Nishba, empieza con Nun, Nifal, Nishba, Nifal significa soy afectado, Nishba significa como que yo me autocomprometo a tal cosa, yo, es algo que me afecta a mí directamente. Ya vamos a ver por qué esto es importante en un minuto. Como diciendo que la persona es afectada con sus palabras, sosteniendo lo que la persona va a hacer, como diciendo, perdón, Dios es eterno, y Dios se sostiene con todo lo que Él es y hace, etc. Esta es la forma en que el Sefer HaJinuj explica la palabra Shevuah, juramento. Y cómo se usa en todos lados, en la Toira, en el Talmud, en todos lados, en la Toira en general, el concepto de Nishba, en el Rambam, Nishba. Una persona juró, se autocomprometió a un evento determinado. Voy a hacer esto, no voy a hacer esto, hice esto o no hice esto. Es una Shvua. Pero estamos dentro del mundo de Shvuas Sheker. Un juramento, mentira. Ya terminamos, por así decir, de vuelta, no sé por qué, en nuestro texto decidió escribir tanto sobre este tema cuando en realidad está hablando de otro. Como vamos a ver que va a escribir un montón de detalles, dos páginas enteras sobre el tema este. Por eso tengo que dejar de hacer tantas introducciones. Pero quiero que quede claro, me parece que es un poco más claro. La cuestión es que, de vuelta, la persona se autocomprometió a sí mismo con un juramento determinado, verdad, mentira, eso es otro tema, y tendrá su castigo si era mentira. O si no lo hizo y se probó a futuro que era mentira. Pero Shvuat Shav, un juramento falso, era otra cosa. Falso era, te juro que esta cosa que es de piedra, te juro que es de oro. Juramento falso. Te juro que voy a volar por los aires. Y, no, juramento falso. No sos capaz de hacerlo. No lo podés hacer. Porque no tenés alas, no sos un pájaro, etcétera, etcétera. Punto. Ahora pasamos a otro mundo. Que de vuelta. ¿Por qué lo escribió? I don't know. No lo sé. Pero este es el texto. Al respecto de Neider. Oh, Neider se traduce como promesa. Es otro mundo. No es un juramento, es una promesa. ¿Es todo lo mismo? No, no es todo lo mismo. El Neider es otro asunto, dice. Tiene otro camino. El Neider es como quien ingresa un objeto que está permitido dentro de la definición de lo prohibido. Fíjense, es fundamental esto. El Neider se aplica sobre un objeto, no sobre yo, no sobre la persona, sobre mí, no sobre la persona. Cuando la persona jura, lo que la persona está haciendo es, yo me estoy siendo afectado por esta cosa que juré. Que voy a hacer esto, que no voy a hacer esto, que hice esto, que no hice esto. Pero al fin y al cabo yo soy afectado. Y cuando la persona juró un juramento falso, Shvuat Shav, el anterior era Shvuat Sheker, también la persona dice, te juro que esto que es una piedra, te juro que es un pedazo de oro, te juro que la madera es madera, yo sé que la madera es madera. Entonces la persona está como haciendo un testimonio sobre sí mismo y a su vez un testimonio sobre Dios. Y es falso lo que está diciendo porque ya sabemos, o porque es imposible que sea así, o porque no lo puedes hacer, o porque es mentira lo que está diciendo. Pero Neider es otra historia. Neider es una promesa. Se traduce como promesa. En el mundo de la promesa, no soy yo. Es la cosa. Es el objeto. El objeto. Tal objeto que Dios en la Torá lo permite, uno, con el poder de su propia palabra, lo está sacando del dominio de lo permitido y diciendo, esto está prohibido, para mí por lo menos. Yo no puedo prohibir las cosas de los demás. Yo puedo prohibir algo sobre mí mismo. Pero lo que estoy diciendo es, este objeto que esencialmente hablando está permitido, lo voy a transformar en algo prohibido. Como si la persona dijese que esta cosa fulana está permitida, de ahora en más va a estar prohibida como si fuese una ofrenda que está prohibida para cualquiera. No, no cualquiera puede comer la carne de una ofrenda, ni en cualquier momento, ni en cualquier situación. Entonces el neider, la persona lo que está diciendo es, este objeto que en general está permitido, pasa para mí a estar prohibido por mis palabras, por la fuerza de mis palabras, a estar prohibido como si fuese una cosa santa. Una cosa que de Dios le pertenece a Dios y yo no puedo tener beneficio de esta cosa que le pertenece a Dios. Paréntesis, para entender cuán complejo puede ser todo esto, hay un tratado talmúdico entero que se llama Shevuois, juramentos, y hay un tratado talmúdico entero que se llama Nedarim, promesas. Dos mundos totalmente diferentes, y algunas de las diferencias vamos a tocar, pero no todas. Y dijeron nuestros sabios que la persona cuando promete, tiene que prometer en algo que es posible prometer sobre esa cosa. Es decir, algo sobre lo cual podría residir esa promesa y no en otra cosa. Le voy a dar un ejemplo, paciencia. Y no sobre otra cosa. Porque si la persona dice, esta cosa, fulano, está prohibida para mí, como si fuese una ofrenda, como dijimos anteriormente, sobre esto reside una promesa. Pero si la persona dice que esta cosa sea como carne de chancho, yo agarro un pedazo de carne kosher, que se puede comer, se puede consumir, no estoy discutiendo ahora si Bnei Noaj deben comer kosher, no hay nada que ver. Estamos estudiando Torá. Yo agarro un pedazo de carne que digo que es kosher, efectivamente es kosher, y yo digo, esto queda prohibido a mí, como si fuese carne de chancho. Esto es como carne de chancho. No es carne de chancho. Disculpame, es carne de vaca y es kosher. No podés decir que es otra cosa, pues no tiene ningún sentido. Ese objeto no pasa a ser otro objeto. Vos podés prohibir un objeto sobre vos por la fuerza de tus propias palabras. Pero el objeto no cambia, el objeto es el objeto. Vos te lo autoprohibiste, el objeto no cambió. Entonces una persona dice, esto queda prohibido para mí como carne de chancho, es como si esa cosa yo estuviese diciendo, como que esta cosa ahora es carne de chancho. Pero no lo es. Entonces eso no es una promesa tampoco. No es un neider. Porque la Torá dice cuando idor neder, cuando hagas una promesa. Es decir, cuando hagas una promesa sobre algo que que es posible hacer una promesa. De la misma manera, una persona que prohíbe algo sobre otro, te prohíbo a vos, esto para vos está prohibido como si fuese una ofrenda, o sobre sí mismo, como si fuese una cosa que es una ofrenda, como Dios nos prohibió a nosotros comer ofrenda en cualquier momento, una ofrenda del templo, de Beis Hamikdash, en cualquier momento, es como si dijese que esta cosa ahora va a estar prohibida sobre mí, o sobre el prójimo, como si fuese una ofrenda literalmente que Dios nos prohibió sobre nosotros. Esto tenemos la fuerza de prohibir lo que está permitido, porque la Torá nos enseñó esto, en Parshas Matos está, Lesor Isor Loyach Dvaray. Cuando una persona prohíbe una cosa sobre sí mismo, algo que estaba permitido, lo prohibí sobre vos mismo, la Torá dice, Loy Yahel Dvaray, no profanes tu palabra. Sobre este versículo, que claramente para este texto está escrito para judíos, para judíos una prohibición total, Loy Yahel Dvaray, no podés profanar tus palabras. El Talmud discute si se aplica a Benenoyah o no. Y no es tan simple. Bíblicamente hablando, no se aplica a Bnei Noyaj. Bnei Noyaj no tiene la obligación de no profanar sus palabras. Ahora bien, racionalmente hablando, como dijimos antes, o como derivado de las promesas, de la blasfemia, la persona debería cumplir su palabra, pero no tiene la prohibición concreta de no profanar su palabra y no tiene pena de muerte cuando la persona profana su palabra. Esto es a lo que se refiere. En el caso del judío tiene que llevar una ofrenda, latigazos, lo que sea. En el caso de Bnei Noyaj, no. Porque este versículo no se aplica a Bnei Noyaj. Continuamos. Próximo párrafo. Sobre este asunto, vamos a decir, de las promesas, Neider, las promesas, que son similares a algo que se llama en la Torá, Hekdesh. De la palabra koidesh. Koidesh significa santo. Hekdesh significa santificar. Yo puedo decir, esta servilleta ahora pasa a ser hekdesh. O sea, pasa a ser algo que le pertenece a Dios, al templo. El templo lo puede vender si quieren, los encargados, etc. Lo pueden vender si quieren. Pero pasa a ser parte de hekdesh y yo no puedo tener beneficio de esto. De la misma manera, cuando yo prometo sobre algo y digo que el té, ahora que el té en general está permitido, ahora pasa a ser algo prohibido sobre mí, como si fuese Hektesh. Entonces no puedo tener beneficio sobre esto, porque le pertenece al templo ahora. Es como si le perteneciese al templo. Encontramos en la Torá que la persona tiene la capacidad de santificar algo suyo a través de su boca. Y esa cosa va a estar prohibida inmediatamente para él y para todo el mundo. Nadie puede tener beneficio de esto, porque ahora le pertenece al templo. Yo lo santifiqué al templo. Lo doné, por así decir, al templo. Es Hektesh. Es algo santo. Como está escrito, cuando una persona santifique su casa, esa casa va a ser koidesh. ¿Qué significa? Que esa casa pasa a ser propiedad del templo y los encargados del templo pueden venderla para, con el dinero de esa venta, mantener el templo, pagar arreglos o lo que corresponda pagar. De la misma manera, la persona tiene capacidad, porque la Torá se la da, de prohibir algo sobre su propio cuerpo. Y esto es lo que nuestros sabios dicen al respecto de Nedarim. He aquí sobre mí, o de acuerdo a mi palabra, es decir, que la persona aleja esa cosa. Fíjese cómo está dando muchas vueltas, pero la separación que está haciendo es el Neider, la promesa recae sobre la cosa, la Shevú, el juramento recae sobre mí, sobre la persona. Entonces, volviendo al Neider, yo mezclé el juramento en el medio para que sea un poquito más claro quizás, pero no quiero tampoco marear, ya el texto es suficientemente complejo. La persona aleja esta cosa de él y la persona tiene fuerza para atarse a sí mismo en prohibirse esa cosa, como tiene fuerza para prohibir sus propias propiedades. Yo puedo decir que esta cosa ahora la dono al templo y ahora ya no es más mío y tengo prohibido tener beneficio de esto hasta que el templo haga lo que sea que corresponde. Y no estoy hablando del templo, la sinagoga, de acá a la vuelta. No. Estoy hablando de Beis Hamikdash. Y esta es la ley y la razón misma por la cual una shevúa, juramento, reside sobre algo existente y sobre algo que no existe. Sobre algo concreto, un objeto, reside un juramento, y sobre algo que no es un objeto. Porque el juramento afecta y recae sobre el cuerpo de la persona, es decir, el cuerpo de la persona está obligado a hacer esa cosa. Yo puedo jurar cumplir una mitzvah. La mitzvah no es un objeto físico, es una cosa abstracta, es un mandato divino. Yo qué sé, no es una cosa. O puedo jurar que voy a comer un alfajor, voy a comer una galletita. Es un objeto físico. Estoy jurando, mi cuerpo lo estoy obligando a ingerir esta galletita. ¿Por qué? No me interesa. Estoy jurando, estamos estudiando ahora, no estamos discutiendo qué le pasa al tipo este que quiere comer una galletita. Estamos discutiendo cómo es un juramento. Reside y recae sobre el cuerpo de la persona. Por lo tanto, puede recaer sobre algo que existe y algo que no existe, algo físico o algo que no es físico. Porque el cuerpo efectivamente es algo existente, soy yo. Yo estoy jurando sobre mí mismo. Estoy, como dijimos antes, nishba, nifal. Estoy afectando a mi cuerpo para que mi cuerpo ahora, por la fuerza de mis palabras, esté obligado a hacer tal o cual cosa. Pero el neider, otro mundo. Neider, que es la promesa, no recae sino sobre algo que existe, algo concreto. Porque estoy ingresando una cosa concreta en el dominio de lo prohibido, junto con otras cosas prohibidas. Pero son todas cosas, objetos existentes, concretos. Es decir, esta cosa fulana va a estar prohibida sobre mí como si fuese una ofrenda que también está prohibida sobre mí. Y si la cosa esta no tiene sustento, si esta cosa no existe, no es algo concreto, físico, entonces, ¿cómo estoy ingresándolo en el dominio de las cosas físicas y concretas? No hice nada, porque la cosa esta no existe. Yo no puedo tomar, literalmente tomar con mis manos algo que no existe, algo que es abstracto. No lo puedo hacer. Entonces, aquí vemos una clara diferencia entre Shvua y Neider. Shvua recae sobre mí. Neider recae sobre la cosa. Shvua es juramento, Neider es promesa. Está lo típico que dicen las personas sí, súper ignorantes. Los judíos no juran, prometen. ¡Ah, qué tontería! Los judíos juramos y los judíos prometemos. Lo que pasa es que es algo grave, es algo serio, y por lo tanto debes jurar cuando es en serio y debes prometer cuando es en serio, pero son dos cosas diferentes. Y decir te prometo, al final es lo mismo que un juramento. La palabra promesa puede sonar engañosa en el español, digamos, y no expresa literalmente lo que la Torá dice sobre la palabra promesa. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Por falta de palabras, porque algo tengo que decir, si no voy a hablar en hebreo y ya está, Shvua y Neider, y la gente va a decir, no entiendo nada, me está mareando cada vez que dice esta cosa rara. Shvua es juramento, Neider es promesa, pero por falta de palabras voy a decirlo de esta manera. Pero si una persona dice, te prometo que mañana te llamo, y al otro día no lo llama, ah, yo no te juré, ah, te prometí, sos un tonto. Es lo mismo. Te auto-obligaste a llamar a esta persona. ¿Qué diferencia hay? Que dijiste, ah, pero juramento, promesa. Es una tontería gigante, más grande que una casa. Entonces, de vuelta, repito, por falta de palabras, yo los estoy separando y aplicando juramento a Shivua, que recae sobre mí, sobre la persona, afecta a la persona, y estoy tomando la palabra promesa, que básicamente es lo mismo, en español es lo mismo, pero estoy tomando la palabra promesa para decir, no, esto es un neider, recae sobre un objeto. Yo estoy tomando un objeto físico y lo estoy sacando del dominio de lo permitido, porque la Torá me lo permite, tomar un té, y lo estoy poniendo en el dominio de lo prohibido. A pesar de que la teoría me permite tomar un té. Pero yo estoy diciendo con la fuerza de mi propia boca, este objeto ahora para mí está prohibido. Este objeto está prohibido para mí. Continuamos. El neider. Ah, esto ya lo dije, perdón. De la misma manera, por esta razón también, de la diferencia que hay entre neider y shvua, que recae sobre mí y recae sobre un objeto. Y dijimos que otra diferencia es que la Shvua, el juramento, recae también en un objeto que existe o un objeto abstracto. Pero el Neider no. El Neider solamente es un objeto concreto que existe. Por esta misma razón, una Shvua no reside sobre otra Shvua. Ein Shvua hala al Shvua. Estos son de los asuntos más complejos de la halajá. de la ley judía. Pero por cuanto está en el texto acá, me pareció interesante, ¿sabes qué? De vez en cuando podemos usar algunas neuronas más y pensar y entender cómo funciona la toira, porque muchas de estas cosas también se aplican a Bnei Noaj. No todas, pero muchas sí. La regla es Ein Shevuah Hala al Shevuah. Un juramento no reside sobre otro juramento, pero Neider Hala al Neider. Una promesa reside sobre otra promesa. ¿Cómo es? Porque la cosa es así. Una shvua, un juramento, en cuanto la persona se ingresó a sí mismo en el dominio de la observancia de algo, como dijimos, yo me obligué a mí mismo a comer una galletita. Es una obligación sobre mí. Incluso si la persona repite estas palabras 1000 veces, yo me obligo a mí mismo a comer una galletita, me obligo a mí mismo a comer una galletita, me obligo a mí mismo a comer una galletita. Decirlo 1000 veces, ya ingresó su cuerpo en ese lugar una vez y ya está. Es como llegar a una casa, esto lo agrego yo, no está en el texto, pero vos llegás a un lugar, entraste en un lugar, oh, mirá, yo estoy sentado acá, sí, estoy sentado acá, estoy sentado acá, estoy sentado acá, estoy sentado acá. ¿Cuántas veces estoy sentado acá? Perdón, una sola vez, ya está. Una vez que te sentaste ahí, ya estás sentado ahí. ¿Y ahora qué crees que haga con mi cuerpo? Ok, yo me puedo levantar, me voy a otro lado y puedo volver y me vuelvo a sentar acá. ¡Oh, qué bueno! Me volví a sentar acá. Sí, es verdad, pero porque te fuiste. Si vos no te movés de ahí, yo estoy acá sentado. ¿Y cuántas veces voy a estar acá sentado? Pues estoy sentado acá y ya está, no puedo hacer más nada con esto. A menos que me vaya, pero no puedo hacer más nada. Entonces, cada vez que vos decís, estoy sentado acá, estoy sentado acá, es una tontería, es en vano. No tiene ningún sentido. Es como decir, te juro que estoy sentado acá. Es un juramento, Shevuah Shah. Juramento falso. Yo veo que estás sentado ahí, ¿no lo ves? Pero yo veo, te juro que estoy sentado acá. Está mal, tu juramento está mal. Pero por el otro lado, Neider, la promesa, que es como una persona que recibe sobre sí mismo que esta cosa es, que en general está permitida por la Torah, este objeto que está permitido por la Torah, ahora pasa a estar prohibido. En todo momento que vos repitas esa aceptación, estás agregando sobre ti mismo más prohibición. Si es que no vas a cumplir con lo que aceptaste. Más prohibido, más prohibido, más santo, más santo, más santo, más santo, más ofrenda. Tengo que traer una ofrenda, sí, tomo esto, tengo que traer una ofrenda, esto está prohibido para mí, tengo que traer una ofrenda, esto está prohibido para mí. ¿Cuántas ofrendas tenés que traer? Tantas cuantas hayas dicho. Porque el objeto este pasa a estar prohibido, pero yo estaba prohibido, sí, pero yo, ¿sabes qué? Lo voy a hacer más prohibido sobre mí, porque me quiero realmente alejar de este objeto. Dos ofrendas tengo que traer si lo tomo. ¿Y sabes qué? Esto está prohibido como un korban, como una ofrenda. Oh, ahora son tres ofrendas si lo como. Ahora, cuatro, cinco, seis. Tantas veces cuando lo digas, va a ser la cantidad de ofrendas que tengas que llevar al templo si transgrediste y efectivamente te tuviste beneficio de este objeto. Porque lo recontraprohibiste. Es como quien dice, si te llamo por teléfono te pago un peso. Y después dice, si te llamo por teléfono te pago un peso. Ok, ahora son 2 pesos si me llamas por teléfono. Si te llamo por teléfono te pago un peso. Ahora son 3 pesos si me llamas por teléfono. Estás agregando más y más seriedad a este llamado por teléfono que por alguna razón se me acaba de ocurrir ese ejemplo, no importa. No lo vas a hacer. No lo quieres hacer. Y le estás diciendo al otro, no lo voy a hacer, llamarte por teléfono a vos, es como, no, no, que en realidad es algo abstracto también, no voy a levantar el teléfono está prohibido para mí como una ofrenda, no voy a levantar el teléfono, si levanto el teléfono tengo que llevar una ofrenda, si levanto el teléfono tengo que llevar una ofrenda, dos ofrendas entonces, levanto el teléfono tengo que llevar una ofrenda, tres ofrendas entonces. Por lo tanto, la persona tiene que traer, es obligado, por así decir, por cada vez que repite esto. Porque no es una obligación sobre la persona que ya está. Yo estoy obligado. ¿Qué quieres que haga? ¿Cuántas veces quieres que me sienta acá? Eso era una shvua. Pero cuando la persona agrega seriedad y ofrenda sobre lo que dijo que no va a hacer, no va a comer, etcétera, esa cosa está prohibida sobre mí, tantas veces cuanto lo diga, tanto más prohibido está sobre vos. Porque es un objeto que lo estás cambiando por una ofrenda. Bueno, trae otra ofrenda y otra ofrenda. Y este asunto mismo es la razón también, con esto explicamos antes de seguir al siguiente caso, porque el siguiente caso también es complejo. Este caso dijimos, Ein Shevuah Hala al Shevuah. un juramento no reside sobre otro juramento. No existe. Tiene ningún sentido. Ya está, ya estoy obligado. ¿Cuál obligado crees que esté? Pero neither halal neither, pero una promesa reside sobre una promesa. Ups. ¿Por qué? Porque cada vez que lo decís, estás agregando una obligación nueva de una ofrenda nueva. Por esta misma razón, no existe en Shivua halal mitzvah. No existe que jures no cumplir un precepto. No existe. Pero sin embargo, un neider, una promesa, efectivamente recae sobre una cosa que es un objeto de mitzvah. ¿Cómo es esto? Una persona que jura algo sobre sí mismo y su cuerpo ya está obligado a esta cosa desde el monte Sinai, se considera, para entender esto, se considera que, es que se considera, está en la toira y es algo yadúa, conocido, pero supuestamente no lo conocen. Entonces lo explico. Asumo que no lo conocen. El pueblo de Israel en el monte Sinai juramos que íbamos a cumplir los preceptos, todos. Recibimos la toira de Allah Bishwa, perdón, con maldición y con juramento. Está, la tenemos que cumplir. Entonces yo no puedo jurar ahora que no voy a cumplir una mitzvah. Juro que no voy a comer matzah en Pesach. Juro que no voy a cumplir tal mitzvah. No me voy a poner tefilin. No tiene sentido. Porque ya estoy obligado a hacer esto. Ya estoy dentro de ese dominio. Ahora yo no tengo fuerza, capacidad con mis palabras para sacarme de ese dominio y ponerme en otro. Ahora yo no... Es como decir de vuelta, estoy sentado acá. Juro que no estoy sentado acá. Pero estás sentado ahí. ¿Qué quieres que haga? Jura lo que quieras, pero es un juramento tonto. Porque ya juraste. Ya estás sentado ahí. Entonces, ya juramos, todos los judíos estuvimos parados en el monte Sinai. Y no solamente los que estaban ahí, sino las almas de todos los judíos en todas las generaciones. Estaban paradas en el monte Sinai. Todos juramos que íbamos a cumplir todos los preceptos. Ahora no podés jurar que no lo vas a cumplir. No tiene sentido. Ya estás ahí. Pero neider, promesa, es diferente. En una promesa, la persona no está hablando sino de una cosa que quiere ingresarlo dentro del mundo del dominio de lo prohibido. Una cosa permitida, la persona lo quiere poner en el dominio de lo prohibido. Y sobre esta cosa misma, literalmente, nunca estuvo obligado. Supongamos que yo tengo matzah de Pesach, panásimo, qué sé yo, en la mano. Es una mitzvah comer matzah en Pesach. ¿Ya? La noche de Pesach, el 15 de Nisan, etcétera, hay que comer matzah. Yo puedo decir, pregunta retórica, no, juro no voy a comer matzah en Pesach. No, olvídate, ya juraste que vas a comer matzah en Pesach. Y no tenés el poder para sacarte de ahí, lo juraste frente a Dios. Pero yo puedo prometer, esta matzah está prohibida sobre mí. Es un objeto que la teoría me dice que está permitido porque es un pedazo de pan, al fin y al cabo, que no leudó. Y ahora no importa la definición de matzah y ya lo estudiamos en las mitzvahs anteriores. Este pan que está permitido por la Torah para mí, e incluso entre paréntesis una mitzvah en el día 15 de Nisan a la noche, este pan está prohibido para mí como si fuese un korban, una ofrenda. ¿Puedo decir una cosa así? Claro. Y este pan pasa a estar prohibido. Entonces no es que yo no puedo cumplir la mitzvah. No es que yo juré no cumplir una mitzvah. Yo juré que este pan, yo prometí, perdón, que este pan está prohibido para mí. Ahora no lo puedo comer. Y si lo como, tengo que llevar una ofrenda en el templo. Estoy transgrediendo. Loya Heldvara. Y no profane su palabra. Estoy transgrediendo una mitzvah prohibitiva en la toira de no profanar tu palabra. Pero tenés una obligación de comer matzah en Pesach. Tenés razón, pero esto no lo puedo comer. Esta cosa, este pan, para mí está prohibido. Por lo tanto, reside una promesa sobre una cosa, un objeto de mitzvah, y pasa a estar prohibido, y no se le puede dar a la persona una cosa prohibida para comer. Y también dijeron nuestros sabios que una persona que jura se prohibió a sí mismo sobre un objeto, y la persona que promete prohibió el objeto sobre él. Es al revés, como venimos explicando. Próximo párrafo. Y si vas a preguntar, no creo que hoy lleguemos a terminar esto porque es larguísimo, pero bueno, hacemos la mitad por lo menos. Y si vas a preguntar, una persona que prometió no comer algo, que es una mitzvah sobre el comerlo, como por ejemplo matzah en Pesach, noche de Pesach, ¿cómo no lo va a comer? Porque está obligado, mandado por Dios, a comerlo. Entonces acá hay un conflicto de preceptos. Hay un precepto positivo. Escuchen, presten atención. Hoy estamos en conceptos complejos. Hay un precepto positivo. Mitzvahs aseis, se dice. Un precepto positivo de comer matzah en Pesaj. Un ejemplo nada más. Matzah en Pesaj. El ejemplo más fácil. Precepto positivo de comer matzah en Pesaj. Ok. Cuando la persona come matzah en Pesaj, cumplió una mitzvah. Un precepto positivo, comer matzah en Pesaj. Perfecto. Estamos bien hasta acá. Entonces, él lo que está preguntando es, un momentito, vos prohibiste sobre ti mismo, hiciste un neider, promesa, que esta matzah está prohibida sobre vos. Esta matzah es como un korban, como una ofrenda. La ofrenda está prohibida para mí comerla, porque no soy kohen, porque no hay templo, porque no lo llevé, no importa. Está prohibida, es hektesh, es algo santo del templo. No puedo tener beneficio de este pan. No puedo tener beneficio de este pan, está prohibido sobre mí. Ahora bien, antes de la respuesta, ¿qué tenemos en la cabeza? Hay una mitzvah prohibitiva de este pan sobre mí. Mitzvah lo isa asei, lo yajel dvaroi, no profanes tu palabra. Mitzvah negativa, no hagas esto. Y eso entra en conflicto directo con una mitzvah positiva. Andá a comer matzah en Pesach, la noche de Pesach, andá a comer matzah. Entonces tenemos un mitzvah asei, una mitzvah positiva, que está en conflicto directo por culpa mía, porque yo dije esto, no interesa, es un ejemplo. Está en conflicto directo con una mitzvah negativa. Entonces, la ley es que la mitzvah positiva desplaza a la mitzvah negativa. Así es la halajá, así es la ley. Entonces, ¿por qué el tipo este no puede comer matzah en Pesaj si él dijo que la matzah está prohibida sobre él? Si, tomando en cuenta que hay una mitzvah positiva de comer matzah en Pesaj y hay una mitzvah negativa de lo yajel dvaro y no profanes tu palabra. Y cuando hay un conflicto entre una mitzvah positiva y una mitzvah negativa, la mitzvah positiva desplaza a la mitzvah negativa. ¿Por qué entonces no come matzah en Pesaj? Paréntesis. Otro ejemplo, que no está acá. Ya que estamos volando por el mundo del Talmud y volando por el mundo de la ley judía para entender cuán complejo es. Si no es así, hace cualquier cosa. Dale, ¿querés hacer Hiddush HaShabbat? Hace Hiddush, ¿está todo bien? No, no está todo bien. Es complejo. Y uno ve al barbudo ahí sentado y piensa que es todo simple y está leyendo el librito, igual es todo muy fácil. Y no es. La realidad es que no es. Otro ejemplo. Bris Mila. No tiene nada que ver con pleno viaje esto. Pero circuncisión. Circuncisión consiste, en términos muy sencillos, cortar un pedazo de piel. De ahí el miembro, etc. Cortar un pedazo de piel. Ok. Y es una mitzvah positiva. Positiva. Hay que cortar este pedazo de piel a los 8 días. Si no lo hizo a los 8 días, bueno, veremos qué pasa más adelante. No importa, pues una mitzvah positiva cortar el pedazo de piel. La Torá dice en Pashas Tazria, en el octavo día tiene que cortar mal, mila significa cortar la piel de ahí, del prepucio, etc. Bien. Por otro lado, existe una enfermedad que se llama Tzoraz. Pashas Tazria, Pashas Tzoraz, Tzoraz. Que la gente traduce como lepra, pero no era lepra, no importa. Y aparecían manchas en la piel de la persona. Diferentes formas de manchas, etc. Una de las formas era manchas en la piel de la persona. ¿Qué pasa si el bebé este o el adulto este que tiene que hacerse la circuncisión por lo que sea, que no se la hizo antes, tiene una mancha de tzoraz en el prepucio? Hay una prohibición, literalmente, y shomer lecho ben negah hatzoraz. Cuídate de no recortar la mancha de tzaraz, de esta enfermedad. Ups, conflicto. Mitzvah positiva de cortar el prepucio. Mitzvah negativa de no lo podés cortar porque tiene una mancha de tzaraz. ¿Y ahora? Entraron en conflicto. Y la respuesta es que venga la mitzvah positiva y desplaza la mitzvah negativa, corta el prepucio. Acá volvemos a la matzah, al ejemplo que yo estaba dando. Acá es mucho más ambiguo, siquiera, ni siquiera habla de matzah. Simplemente dice mitzvah positiva, negativa, y asume que uno entiende todo. Yo di un ejemplo de matzah. No lo van a encontrar en el texto, pero creo que ayuda a entender. El tipo tiene una mitzvah de comer matzah la noche de Pesaj. Mitzvah positiva. Y ahora el tipo dijo, este pan, promesa, este pan está prohibido sobre mí, no lo puedo comer. Y entonces, ¿cuál es la prohibición? Lo yajel dvaro y no puedes profanar tus palabras. Mitzvah negativa en conflicto con mitzvah positiva. ¿Y ahora qué hacemos? Lo normal es que venga la mitzvah positiva y que desplaza la mitzvah negativa. Pero en este caso no. ¿Por qué? Entonces, él explica así. La respuesta es que un neider, una promesa, en realidad, técnicamente hablando, son dos mitzvot. Vos pensaste que era una, son dos. Hay una mitzvah positiva y una mitzvah negativa. La mitzvah negativa es, como dijimos, lo yajel dvaray. No puedes profanar tu palabra. ¿Ok? Y la mitzvah positiva es, la Torah dice, kola yetze mi piv yaaseh. Todo lo que sale de tu boca lo tenés que hacer, lo tenés que cumplir. Entonces son dos mitzvot. Una mitzvah negativa, no profanes tu palabra, una mitzvah positiva, de efectivamente cumplir lo que salió de tu boca. Y una mitzvah solamente, un mundo, una mitzvah positiva de comer matzah en Pesach, por ejemplo, no desplaza a dos mitzvot, no profanar la palabra y cumplir lo que dijiste. Entonces ahí está el problema. Cuando la persona promete sobre un objeto, incluso un objeto de mitzvah, no voy a comer matzah en Pesach, no me voy a poner tefilin, no me voy a poner un talis, o lo que sea, tenemos un problema muy grande. Hay que ver si efectivamente es una mitzvah hacer lo que corresponde, ponerse tefilin, comer matzah en Pesach, etc. Entonces la persona va a tener que cumplir de acuerdo a la cantidad de mitzvot que entraron en conflicto, va a hacer lo que la persona haga, ¿o no? Por esta misma razón, nuestros sabios dijeron que si el juramento, que con, perdón, con el juramento, el cuerpo de la persona es afectado. Y dijeron nuestros sabios que una persona que se engancha, matfis, se dice, engancha el juramento de otro, está exento. Pero una persona que se engancha a la promesa de otro, está obligado a cumplirla. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, si vos escuchaste que tu compañero, un prójimo, alguien, cualquiera, hizo una promesa y vos dijiste, yo también voy a hacer así. Dentro de los 3 segundos, se llama Toshkedei Dibur, dentro del tiempo que tardás en decir, ya lo maneja Rebbe, buen día, la paz sea sobre ti, mi maestro. Es una medida de tiempo muy cortita, muy, muy cortita. ¿Cuánto tiempo llevas? A ver, ya lo maneja Rebbe, no sé, 3 segundos. Entonces, escuchaste que otro hizo una promesa. Este pan está prohibido para mí como si fuese un korban, una ofrenda. Eso es lo que dijo el tipo. Y vos dijiste, yo también, yo soy así también. Dentro de esos 3 segundos que el otro dijo eso, tenés prohibido ese pan. Efectivamente, ese pan es para vos como si fuese un korban, una ofrenda. Porque la intención de esto es decir, así como vos tenés prohibido esa cosa, también yo voy a tener prohibido esa cosa. Y con esto es suficiente en el caso de promesas, pero en el caso de juramentos que nosotros comparamos o tomamos al primero que juró, juro que no voy a comer pan. El tipo juró que no va a comer pan. Este tipo, ¿qué hizo? Afectó su cuerpo, su propio ser, con esas palabras. Afectó su propio ser con esas palabras. Es decir, no alejó un objeto de su mundo, sino que él se alejó de esa cosa. Como dijimos anteriormente, entonces nuestros sabios explican que el último, cuando dice, yo también soy así, esta persona no puede afectarse a sí mismo, a su propio cuerpo, de la misma manera que se afectó el otro a su propio cuerpo a través de decir, yo también qué. El otro tuvo todo un movimiento interior, por así decir, en sí mismo y fue afectado por algo que él dijo, pues yo también qué. Incluso si el tipo dice, yo también soy como él, al punto tal que saca de su boca las palabras, literalmente. Pero sin embargo, incluso si dice, yo también soy como él, juro, o escucha de la boca de otro, que el otro le dice, vos también tenés que hacer lo mismo. Y vos decís, sí, está bien, ok. Como por ejemplo, pará, hay una palabra que me estoy salteando acá, por eso no tiene sentido. Ah, ok, acá está la palabra que me comí. Si la persona dice, volvemos un poquito para atrás, perdón, me comí una palabra en la traducción así rápida, fundamental. Si la persona simplemente dice, yo también soy como él, en el juramento no significa nada, porque vos no sos como él. Es mentira. El otro hizo todo un movimiento en sí mismo y se afectó a sí mismo, diciendo yo juro. Este juramento, lo que significa, la palabra juramento, lo que significa es mi vida, mi cuerpo está comprometido con esta cosa. Juro que no voy a comer pan, juro que no comí pan, o algo así. Y el otro dice, yo también qué. No te afectaste por el hecho solamente de decir, yo también. Pero, esta es la palabra que me salté, pero... Si la persona dice literalmente lo mismo que dijo el otro, por ejemplo, dice yo también juro. Ah, usaste la palabra clave. Dijiste juro. O vos escuchaste que otro te hace jurar y vos aceptaste, dijiste sí. Y dijiste quiero. O por ejemplo dijiste amén. Entonces vos también estás obligado en ese juramento. Pero simplemente por decir yo también, no, yo también nada. Yo también nada. Entonces acá vemos otra diferencia entre juramento y promesa. Ok, esto sigue y sigue largo. Yo pensé que íbamos a terminar en una clase y la verdad es que no. Lo vamos a hacer en dos clases porque es súper complejo. Veo que hay preguntas también. Prefiero que vayamos a las preguntas y después la clase que viene terminaremos el texto. Segundito. Primero que nada, muchísimas gracias por el apoyo, gente. Para Eliel Méndez desde New Jersey, Oscar Martínez desde Chile, Eduardo Fallas en Puerto Rico, Costa Rica era. Creo que bueno, me olvidé. Marcelo desde Chile y Yesenia desde México, muchísimas gracias por el apoyo. Eduardo, no me acuerdo si estabas en Costa Rica o Puerto Rico. Ok. Un segundito. Ok, pregunta Ligia. Si esa persona nada más dijo, pero sin jurar en el nombre de Dios, ¿sería un ¿no sería un juramento? Ok, hablamos de eso ya. Ok. Antonia Flores pregunta, conozco a alguien que por cualquier cosa dice siempre esa expresión. Ay, por Dios, ¿eso está mal? Mira, si la persona, está bien la pregunta, si la persona realmente tiene intención de hablar de Dios, entonces tiene que ser cuidadoso de decirlo en el momento que corresponde, en el lugar que corresponde, con la boca limpia, con las manos limpias, etc. Pero si la persona lo dice así por decir, está mal. No corresponde. Mejor decir alguna otra expresión. O sea, no es que esté mal, efectivamente hablando, decir, ¡ay, por Dios! Pero tenés que ser consciente que estás hablando de Dios. Tiene que ser grave. En serio, sentirlo en serio. Uy. Un segundito que se me fueron las preguntas. Ok, Javier dice desde España. Claro que los judíos prometen. Algunos ministros argentinos son judíos y prometen respetar la Constitución argentina. Ok. Con Talmud, Tanaj. En general es un Tanaj, me parece. Un segundito. Yasmín. Cuando se va a una corte por cuestión de... Ok, lo que sea. Y te dicen, jurás decir la verdad y nada más que la verdad, etcétera, etcétera, y te pone una Biblia. ¿Qué debe uno decir o hacer como Bnei Noyaj? Muy buena pregunta, Yasmín. Lo que una persona debería decir es, yo no juro por la Biblia cristiana, pero puedo jurar por el Dios de Israel. ¿Con el objeto o sin el objeto? Podés poner un Tanaj, como hacen algunos ministros en Argentina, etcétera, o incluso sin el texto, sin el libro propiamente dicho, vos podés decir, juro por el Dios de Israel, decir la verdad. Y lo tenés que cumplir, obviamente. Lo tenés que cumplir. Pero no por la Biblia cristiana, no por la Valera, como pusiste ahí, no. Julia pregunta, pero si uno no promete, ¿igual es promesa? Y depende. Uno tiene que aprender a decir, en hebreo se dice bli neider, sin compromiso. De esa manera, a pesar de que la persona intenta comprometerse, pero por lo menos no fue una promesa. Si vos no decís sin compromiso, es una promesa. Te llamo mañana, la persona, el otro se quedó esperando a que lo llames y no lo llamaste. No cumpliste tu promesa. No cumpliste tus palabras. Se considera una promesa. Marcelo, una pregunta. Si dos personas hacen un juramento y uno de los dos rompe el juramento se rompe? Ajá. ¿Y cada uno lo hizo en forma independiente? No. Si lo hicieron en conjunto, sí. Interesante la pregunta. Yesenia, es tan complejo y tan severo este tema que mejor cuidar nuestra lengua. Seguro, seguro. De hecho, nuestros sabios dicen mejor no jurar nada, mejor no prometer nada, no te metas en esto. Está en el Shulchan Aruj, incluso en Código de Ley Judía. Javier pregunta, según la Torá, ¿está correcta la reciente medida aprobada por el gobierno argentino que prohíbe el tratamiento de cirugías y cambio de género? Interesante. De acuerdo a la Torá no existe cambiarse de género. Para la Torá continúa siendo el mismo género que era antes. Ahora, si la operación está obligada, está prohibida o no, eso depende si es corre peligro su vida o no. Uno no debería ponerse en peligro. De hecho, no hacemos operaciones de plástica, como porque no me gusta mi nariz, quiero que sea así, más arriba, para abajo, etcétera, a menos que Dios libre y guarde, sea necesario por un accidente o una situación muy particular, etcétera. En ese caso está permitido, pero si no, no lo hacemos. No, no. Pero no, no podría juzgar si está a Costa Rica, Eduardo, gracias. No podría juzgar si está permitido o no permitido. No, no soy quien para juzgar esto. Lo que sí te puedo decir es que alágicamente la persona sigue siendo el mismo género que era antes. Ay, tiene un coso ahí colgando ahora. Ay, tiene un agujerito ahí. No tiene nada que ver. No. Ok, gracias Eduardo por recordarme. Jacqueline, pero los idiotas también se expresan así y se están refiriendo al ídolo Cruz. Es un problema. Tienes razón. Ok, Stella, qué importantes los conceptos, ok. Baruch Hashem. Muy bien, gente, Dios mediante, seguimos el domingo que viene, seguimos este miércoles con la clase de membresía estudiando Tania, ya estudiamos un pedacito del primer capítulo, los invito a participar, a estar, a hacerse miembros y Dios mediante, seguiremos estudiando en la semana. Shavua Tov, buena semana para todos.